Bueno, pues hoy, como hemos estado anunciando estos días, los viernes, tenemos a Javier Lambán, que fuera presidente de Aragón, hoy es senador. Y yo tenía pues muchas ganas, me hacía mucha ilusión estar con él, porque llevo tiempo sin poder estar de charla, ya no digo en una entrevista, ¿no? Pero me apetece mucho hablar con él siempre. Cualquier conversación con Javier Lambán pues no te deja indiferente, porque tiene mucha profundidad. Yo lo considero un gran estadista. Y bueno, pues hoy me gustaría hacer una entrevista más de lo personal, porque el día a día y otra vez más Pedro Sánchez y tal, pero bueno, yo le voy a preguntar al señor Lambán. Pero lo primero que tengo que preguntarle es, muy buenas, bienvenido, Javier.
Buenos días, muchas gracias.
Como tengo intención de que esta entrevista sea un poco más personal, más íntima, más de contarnos cosillas de la salud, de algunas cosas que tiene en su cabeza ahora mismo por hacer o lo que sea, ¿no? Y como temo que nos podremos equivocar, yo le quería pedir que, si no le va mal, nos pudiéramos tutear.
Sin ningún problema, por favor.
Lo digo porque hemos tenido...
Traigamos al micrófono el tratamiento de fuera del micrófono.
Muy bien. Pues con esto te lo agradezco, Javier. Y bueno, yo lo primero de todo que hay que preguntarte, yo creo por ti, por mí, por los oyentes, es cómo estás, cómo está la salud, cómo te encuentras en estos momentos. ¿Estás fuerte? ¿Estás más animado? Bueno, danos el parte, ¿no? La última hora.
Bueno, ha habido tiempos mejores, evidentemente, pero también ha habido tiempos peores. Sigo con tratamiento, sigo con quimio. Llevo un tiempo que estoy conviviendo bastante bien con la quimio y desarrollando una vida totalmente normal. Es decir, que hoy por hoy no me quejo.
Una de las cuestiones que te veo es que la facilidad en la palabra, en hablar, has ganado muchísimo, porque tuviste una época que te costaba mucho poder hablar por las llagas que te producía la quimio, y esta quimio que ahora es pastilla, ¿no? No es, esto te está dejando vivir con más tranquilidad.
Bueno, hubo un tiempo, la última vez que estuve por aquí, en donde tenía que comer prácticamente a base de purés, tenía muchas dificultades para hablar, y además coincidió con la presentación de mis memorias en Madrid, en Zaragoza y demás. Lo pasé francamente mal. Eso, por suerte, lo he dejado atrás. Alguna molestia tengo a veces en la garganta y eso, debido a la quimio, evidentemente, pero ya digo que esa etapa hoy por hoy pasó. Hablo con normalidad, y eso, para alguien como yo, parte de cuya profesión se basa precisamente en hablar, es algo fundamental.
Yo tuve una experiencia el día que presentaste las memorias en Zaragoza, que fui al aseo mientras se presentaba y se empezaba el acto, y alguien estaba hablando, no me acuerdo qué periodista estaba hablando, y tú fuiste al baño y nos encontramos ahí casualmente, y mientras yo me iba a mis menesteres, tú estabas ante el espejo dándote un líquido en la boca, porque me dijiste, es que las llagas no puedo ni hablar, y te estabas dando un líquido. Pero luego me sorprende cuando salimos cada uno por nuestro lado del aseo y empiezas a hablar del libro, empiezas a hablar, a opinar sobre la vida política, sobre todo el contenido que tenía el libro de tus memorias, y parecía que tu boca se estaba mejorando por momentos. Yo no sé lo que te tocaría sufrir en ese momento, pero la verdad es que distrata ya, porque hablaste rato y rato, ¿eh?
Bueno, el libro de mis memorias se titula Una emoción política. Yo creo que, como decía Azaña, una emoción política es algo que se tiene o no se tiene, es algo consistente en la dedicación de todas las potencialidades, de todas las facultades de uno al dignísimo menester de la política. Y yo creo que eso, a quien nos afecta, a quienes estamos poseídos por esa emoción, nos trastorna positivamente, sobre todo cuando estamos delante del público. Es decir, que uno da la impresión en ese tipo de circunstancias de estar mejor que lo que está. Pero no porque sea imposte, no porque se esfuerce demasiado, sino porque esa emoción política le hace comportarse así de manera natural. Dio la casualidad de que en aquellas semanas se me entregó la medalla de Aragón, tuve que intervenir en la Aljafería, ir a Madrid a presentar mis memorias, presentarlas aquí. Es decir, tuve que participar en varios actos interviniendo que para mí eran muy, muy importantes. Y la verdad es que cuando en el coche me dirigía al lugar, iba temeroso de no dar la talla, en el sentido de no poder hablar, de tener que interrumpir mi intervención por falta de la facultad de hablar, y siempre salía iloso, al menos en ese sentido, independientemente de lo que dijera, que a lo mejor eran tonterías, pero no las podía decir.
No decías ninguna tontería. Por cierto, ¿qué tal van las memorias? ¿Están teniendo éxito? ¿Los editores están felices? ¿Tú estás también satisfecho del resultado de estas memorias? Porque yo, todo el mundo que conozco, todo el mundo las ha comprado, ¿no?
Sí, creo que se han vendido bien, los editores estaban satisfechos. Además, dentro de unas semanas pretendo seguir promocionándolas. Tengo pendiente un acto en Barcelona, otro en Huesca, otro en Teruel, y me satisfará mucho retomar esa tarea porque, además, conforme las voy explicando, conforme las voy contando, me vienen a la cabeza más y más recuerdos que me hacen ver que quizás son incompletas. Y desde luego es recomendable, se lo recomiendo a cualquiera que supere los 60 años, esa cifra de años fatídica, como nos decía ayer en una presentación de su último libro, Manuel Vilas. Lo cierto es que a estas edades hacer una recapitulación de la vida de uno sirve mucho, creo que le hace un poco más sabio y le ayuda a afrontar con más garantías de felicidad, con más garantías de buena avenencia consigo mismo los años que le quedan por delante.
Voy a contar una anécdota que vivimos privada. Seguro que no te molesta porque tampoco voy a contar ninguna cosa del otro mundo, pero tuvimos un día una comida con tu equipo de comunicación y, bueno, algunos amigos más. Y como hablábamos de todo, pues claro, la gente a lo mejor no te conoce, pero tú tienes un punto muy divertido y que se puede estar muy a gusto contigo, ¿no? Pero bueno, salió a relucir, hablando de los corazones, yo por ejemplo, que ahora tengo también otra operación pendiente, pues hablando de ese asunto, me acuerdo que contabas que tienes un grado de hipocondríaco bastante importante. No lo sé si ahora ya esto ha cambiado tu forma de pensar, pero nos contabas la anécdota de que estabas en tu casa con tu mujer viendo la televisión y que le decías, me parece que me está dando un infarto. Y os poníais acelerados y ir al centro de salud, te hacían el electro correspondiente, te miraban, decían, pues estás bien, Javier, y dices, bueno, pues vale. Al poco tiempo volvías a decirle a tu mujer, esta vez sí que me parece que me está dando un infarto. Y esto lo contabas con naturalidad y con gracia, que ya hubo algún momento que tu mujer te decía, vale, vete al centro y ya volverás. Pero esto lo cuento primero porque aquel día lo pasamos bien entre estas y otras cuestiones. Pero si una persona tiene ese grado de ser un hipocondríaco tremendo, ¿no? Que de un movimiento del corazón o de una pequeña presión en el pecho piensa que está con un infarto en ese momento, ¿cómo se hace para ahora tener la diabetes, que es una cosa ya muy conocida por toda la sociedad, esclerosis múltiple, que yo lo desconocía y un día vi que habías confesado que tenías esclerosis múltiple, y luego te atizas un cáncer de colon y luego te hace una metástasis en el hígado, di que muy pequeña o lo que sea? Entonces ya no eres hipocondríaco, ahora ya eres militante de las enfermedades, ¿no?
Algo así, yo diría.
¿Cómo cambia eso en la vida?
Yo diría que mi trayectoria en cuanto a las enfermedades se refiere, me ha curado de la hipocondría. Cuando uno en el año 2003 sabe que es diabético y que tiene que pasarse lo que le queda de vida inyectándose 4 veces diarias insulina, cuando en el año 2010 le diagnostican esclerosis múltiple, que por cierto acertaron con el tratamiento que sigo llevando, pero que me ha resultado tan bien que prácticamente no tengo ninguna secuela. Y cuando en el año 2021 le diagnostican un cáncer, cuando a uno le pasan todo ese tipo de cosas, yo diría que casi se cura de la hipocondría que le ha acompañado durante toda su vida. Es verdad que sigo teniendo tics propios de un hipocondríaco, cualquier tipo de percance, por subjetivo que sea, en mi salud, lo magnifico, tiendo a darle vueltas a la cabeza, pero después de todo lo que ha pasado yo mismo me disuado y me hago tratamientos a mí mismo y no necesito ir como hacía en aquellos años al médico para saber que seguramente todo lo que los médicos no me hayan dicho ya no existe.
Y esta enfermedad, el cáncer, que digamos que es por lo del azúcar, pues es verdad que uno sí más o menos es formal a la hora de ponerse la insulina, la dosis que corresponde. Además llevas un aparato que en tiempo real te pones en el brazo y te permites, alguna vez has dicho, bueno, me puedo comer un poco de dulce, que voy bien. Esta es la enfermedad, la del cáncer, que a todo el mundo nos asusta, ¿no? ¿Te ha asustado? ¿Te ha entrado miedo de cuando se declara el cáncer y ves que más quimioterapia, más medicación, o no te ha asustado? ¿No te ha dado tiempo a pensar?
No, hombre, la comunicación de un diagnóstico de cáncer produce un impacto muy serio, te lo puedo asegurar. Además, en mi caso concreto, yo fui a urgencias porque un médico me dijo que igual tenía apendicitis y a los 10 o 15 minutos de entrar en urgencias se me comunicó que tenía un tumor. Eso evidentemente impacta muy fuerte en...
¿Y estaba solo?
No, en ese momento sí, con alguien de mi gabinete seguramente o algo así. Evidentemente muy arropado por médicos y por gentes del Servet, porque era presidente del gobierno de Aragón y eso alguna ventaja tiene, algún inconveniente también, pero alguna ventaja tiene. Lo que sí puedo decir es que desde el principio lo asumí asimilándome todo lo más posible a las enseñanzas y a los mandatos de Epicuro. El filósofo griego decía que mientras la vida existe, no existe la muerte, y cuando la muerte existe, como ya no existe la vida, uno es absolutamente inconsciente de que le ha llegado ese momento de su vida o de su posvida, de su, uh-huh, de su muerte y tal. Con lo cual, digamos que la vivencia del cáncer he procurado llevarla de la manera más templada posible, degustando más y mejor la vida, aprovechando más y mejor cada momento de la vida, tratando de familiarizarme de la manera más serena posible con la muerte. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y espero que el tiempo que me quede de vida, que trataré de alargarlo para todo lo que pueda, como decía en mis memorias, tardaré en que la última mueca que decía Valle Inclán me llegue lo más tarde posible. El tiempo que me queda trataré de eso, de vivir a tope, de tener ideas, de tener planes, de seguir siendo útil a la sociedad, de seguir siendo útil a las gentes que quiero, a mis amigos, a mis nietas, sobre todo a mi mujer, a mi hija, y creo que es la manera más adecuada de enfrentarse a este tipo de circunstancias, así lo he hecho.
¿Cuánto tiempo cuesta ir de Zaragoza a Egea en el coche, más o menos?
Depende de cómo esté la entrada y a la hora que llegue, si hay colegios o hay movimiento de autobuses y demás, pero aproximadamente 45 o 50 minutos.
Esos 50 minutos, el día que estás en el Servet y después de urgencias, me imagino que te marchaste a estar con tu mujer o tu mujer venía o la familia, ¿qué pensabas? ¿Cómo decirlo, cómo contarlo? ¿Querías rebajar la presión en la familia o fuiste tan claro y abierto como ahora los médicos te dicen, mira, tienes esto y
no, tal. Bueno, me ingresaron inmediatamente para seguir haciéndome pruebas. Estuve una semana ingresado en el Servet y bueno, cogí el móvil. Lo primero que hice fue llamar a mi mujer y se lo dije con claridad para que me iba a andar con rodeos. Mi mujer se lo dijo a mi hija y lo segundo que hice fue mirar en Google a ver en qué consistía lo que se me acaba de comunicar y cuánto tiempo de vida se le daba a un enfermo de mis características.
¿Y cuánto ponía?
5 años.
¿Y cuánto llevas? 26, que estás ya, ¿no? Hombre, no.
No, digo lo que ponía.
No, es que dice, el médico que yo tenía de cabecera decía, mira, no mires nada en internet, porque eso, nada va a ser lo que tú realmente tengas. Tú sabes que estoy muy tocado del corazón.
Eso me lo reprochan mucho los médicos porque, claro, porque sí que miro mucho internet. Quizá a mí la nueva modalidad de hipocondría que sufro es justamente la de Google, la de internet. Todo lo miro en internet, lo cual seguramente es un error, porque internet te lo dice todo. Internet te puede decir que vas a vivir 5 años por un cáncer de no sé qué, pero en otro momento determinado o en otra entrada de Google te dice que vas a vivir 10 y te dice que es bueno un tratamiento uno, pero otro te dice que, claro, el tratamiento bueno es totalmente distinto. Es decir, que dispersa, que confunde, que equivoca, pero confieso que hasta ahora no me he podido librar de la horrorosa tentación de estar con cierta frecuencia mirando a internet las vicisitudes de mi cuerpecito y de la evolución de las mismas.
¿Y tienes prisa por algo? Quiero decir, ¿te has hecho notas, decir, joder, esto lo tengo que arreglar, esto lo tengo que hacer, lo de mis nietas tengo que... ¿O no? ¿Lo estás viviendo con naturalidad el día a día? Que venga todo como tiene que venir y no tienes prisa por nada. O sea, te das ya por enterado de la vida y ahora no estás preocupado de que... Bueno, yo por las propias películas que hay, ¿no? Que, joder, me queda tiempo, que en vuestro caso el cáncer es una enfermedad que puede estar años y años ahí, ¿sabes?, sujeta, y sobre todo dicen que cuanto más edad se tiene, todavía avanza con más lentitud, ¿no? Pero tienes prisa por algo.
Bueno, en este momento estoy en un momento, y soy plenamente consciente de ello, de transición. Estoy a punto de terminar una etapa de mi vida que se ha extendido a lo largo de casi 40 años de vida política, de vida orgánica dentro del Partido Socialista, de presencia en las instituciones, casi siempre con responsabilidades máximas. Y dentro de pocas semanas, cuando se celebre el siguiente Congreso Regional del PSOE, dejaré atrás definitivamente esa etapa. He de decir que me estoy desenganchando progresivamente y he de decir también que cada paso que doy en ese desenganche me produce una gran satisfacción, porque en definitiva lo que deseo es que termine cuanto antes para empezar otra etapa que tengo muy claro en qué va a consistir. Evidentemente, en dedicar algo más de tiempo a mi familia, a mi mujer, a mis nietas y demás, pero también a seguir en la política y seguir en todo lo que en esta vida me ha apasionado y gustado. Creo que España tiene problemas muy serios como país, mi partido tiene problemas muy serios como tal partido, y desde ámbitos ajenos a lo orgánico yo voy a seguir implicándome a tope para serle útil a mi país en un momento en el que creo que España nos necesita más que nunca a aquellos que creemos en ella, que no son todos, por cierto. Y hay otra cosa que me ha apasionado en esta vida, que es la historia, que es la investigación, que es escribir. Y ya llevo 3-4 meses actualizando la bibliografía de un tema al que dediqué mi tesis doctoral, que es la reforma agraria en Aragón en la Segunda República. Estoy leyendo artículos, estoy leyendo libros para convertir esa tesis en un libro. Y me gustaría eso, dedicarme a la investigación, dedicarme a escribir y sobre todo dedicarme a la política desde otra trinchera distinta, a la puramente orgánica, en la que creo que incluso le puedo ser más útil a mi país de lo que lo he sido en mi etapa anterior. Esa es la idea que yo tengo y pedalearé todo lo que pueda en esa dirección.
¿Te pesas todos los días? ¿Te obsesiona esta pérdida de peso que tienes? Que cualquiera pues querría estar así delgadito, fino y tal, pero claro, en tu caso no es por ir al crossfit ni cosas de estas. ¿Te pesas o no te obsesiona? Porque me decías cuando llegabas que no será por no comer, que comes bien.
No, como con normalidad. Bueno, pues un tratamiento de quimio que tuve hace unos meses me produjo un adelgazamiento importante. Las razones más o menos me las ha ido explicando el oncólogo. La verdad es que yo quería adelgazar, pero no tanto, evidentemente. Me gustaría pesar 5 o 6 kilos más, como mínimo. Me peso de vez en cuando, pero tampoco mucho, porque aproximadamente mirándome en el espejo sé calcular por dónde ando y tal, y más o menos estoy estabilizado desde hace mucho tiempo, o sea que tampoco me obsesiona el peso ni nada por el estilo.
Y los médicos te dicen que lo del peso ni es preocupante ni nada, quiero decir que no, esto dicen, ha sido tratamiento el que te ha devorado un poco, ¿no?
Me dicen que coma más, que coma y como. Yo como proteínas, come hidratos, como hidratos, en fin, que antes yo era más más desordenado en cuanto al cumplimiento de las prescripciones médicas. Últimamente soy bastante más ordenado por la cuenta que me trae, aunque quizá no todo lo que debiera, porque como tengo que atender a tantos frentes, en definitiva, pues a veces atender uno me hace desatender otros. Pero en general creo que soy un paciente bastante aceptable desde el punto de vista de lo que un médico espera de uno mismo y lo voy llevando todo con bastante normalidad.
Lo que me dicen algunos que te conocen y evidentemente tienen amistad contigo, que se te echa de menos por el tubo los viernes, porque era como una costumbre tuya de ir a hacer las comidas de picoteo y de vinos y tal. ¿Esto qué pasa? ¿Por tu formalidad como paciente ya no puedes ir a acompañar a tus amigos por el tubo a tomarte unas tapas o te apetecería o no?
Es que en las comidas me tomo un vino, porque el vino me
gusta.
¿Solo
uno?
El vino me gusta mucho. Tomar más de un vino o como mucho dos no es recomendable en mi situación. Y desde luego ir por el tubo bebiendo aguas es algo que debería estar penalizado, sí.
Bueno, pues que sepas que me han dicho que te echan mucho de menos.
No, yo también he hecho mucho de menos el tubo.
Aquellos que iban contigo van a tomarse unos vinos y tal, ¿no? Bueno, yo concluyo que te veo fuerte mentalmente. Acuérdate que esto hemos hablado muchas veces, que las enfermedades según la mente se llevan con más naturalidad, con más tranquilidad, incluso beneficia a la salud. Y te veo bien, te veo fuerte mentalmente y con las cosas muy claras. Tan claras, por ejemplo, que en lo político, entramos nada, dos cositas que quiero preguntarte. La prensa se ha hecho eco de que tanto Emiliano García Page como Javier Lambán no se han negado a darle la bala a Pedro Sánchez para el congreso que va a haber en noviembre, ¿no? Pero también, vamos, mi reflexión, negarle la bala a Pedro Sánchez cuando un amigo mío, que es del Partido Socialista, yo creo que bien informado y me dijo un día que lo del congreso de Pedro Sánchez iba a ser un paseo militar, es decir, que no iba a tener competencia, ¿sirve de algo o solamente quedarte tranquilo y decir, pues no te doy la bala porque ya te he dicho mil veces que no eres lo mejor para el partido? O sea, si Javier Fernández del Asturiano estuviera joven y con ganas, ¿tú le empujarías como un día manifestaste que le hubiera ido mejor al país y al partido? Si tú estuvieras bien, con esta edad, que todavía es una edad para dar batalla, ¿te lanzarías a presentar batalla o no? No, hombre, yo lo digo porque hay que saber que a lo mejor ahora la enfermedad no te permite pensar, pero...
Respecto a la primera cuestión, yo, como no puede ser de otra forma, respeto personal y políticamente a Pedro Sánchez. Acepto deportivamente que en el Partido Socialista tiene una amplísima mayoría, que el Congreso de Sevilla va a arrasar en cuanto al voto de los afiliados y de los delegados, pero desde hace 7 años yo me considero en minoría en el Partido Socialista. La línea que yo defendía perdió en las primarias del año 2017, que ganó Sánchez, y por tanto yo me quedo en minoría, lo que no significa que renunciara a mis ideas y a mi manera de pensar, que evidentemente coincide un poco en cuanto a la manera de ver España y en cuanto a la manera de entender la política con las de Pedro Sánchez. Por tanto, y esto es público y notorio, desde el respeto, vuelvo a insistir. Por tanto, creo que la noticia sería que yo avalara a Pedro Sánchez. Uh-huh. Que no avale a Pedro Sánchez, que no dé mi aval a Pedro Sánchez, me parece que es lo consecuente con,
y coherente con, lo
con
que...
mi manera de pensar, que, insisto, es minoritaria dentro del partido, pero que creo que es respetable como yo respeto a la mayoría. Y en cuanto a qué hubiera hecho yo en otras circunstancias de mi vida, déjame que lo piense y la próxima vez que me hagas una entrevista y habré llegado a alguna conclusión, lo recuerdas y me lo vuelves a preguntar.
No se me olvidará. Pero quiero decir, dado que hay socialistas que piensan que Pedro Sánchez está equivocando el camino para el propio partido y a lo mejor también para el país, tema de Cataluña, por ejemplo, es raro que no haya nadie que sea alternativa. Por eso te decía, hombre, tú ahora estás muy... Cuando hablan de alguien que está en la parte contraria, pues se habla de Emiliano y se habla de ti, ¿no? Que me sorprende mucho que no haya nadie. No digo que tuvieras que ser tú el contrincante si estuvieras bien. Ojalá estuvieras bien para decir que no eras contrincante, ¿no? O sea que... Bueno, y luego tenéis aquí también el Congreso Regional, que vendrá posteriormente, ¿no?, a este Congreso Nacional, y las fuerzas, hay unidad, va a haber consenso, porque hay gente que dice que Pilar Alegría es la mujer, la candidata de Pedro Sánchez y que puede venir a Aragón a recoger tu testigo de secretaria general del PSOE aragonés, o hay otras... opciones que se están barajando, o ahora se está pensando más en el Congreso Federal y compromisarios y demás, que lo que pueda pasar aquí en Aragón?
Bueno, ahora se están eligiendo los compromisarios, que en el Partido Socialista son delegados. Cuando la Ejecutiva Federal nos haga llegar la ponencia marco del Congreso, nos dedicaremos a estudiarla para plantear las enmiendas correspondientes, porque Aragón no quiere pasar desapercibida en el Congreso de Sevilla. Aragón, y ese me gustaría que fuera mi principal legado como secretario general durante 12 años, no debe renunciar a expresarse con voz propia, a defender sus posiciones en España sin complejos ni dudas ante nadie ni ante nada. Teniendo absolutamente claro siempre que Aragón quiere lo mejor para sí misma, porque quiere lo mejor también para España. Aragón y España son dos comunidades políticas, dos proyectos políticos que para mí son totalmente indisolubles. Y después, en el Congreso Regional, yo a lo que aspiro únicamente es a que se mantenga esa voz propia, que el Partido Socialista mantenga ese perfil propio, y que los futuros dirigentes del partido sean percibidos por la sociedad aragonesa como hombres y mujeres que anteponen a Aragón frente al propio partido. Es decir, que cuando haya que optar entre servir a Aragón o secundar instrucciones del partido, opten con toda claridad por servir a Aragón, que Aragón sea siempre lo primero y que así sean percibidos los dirigentes. Aspiro a que mi partido sea un partido de hombres y mujeres libres, que opinen, que no tengan miedo a expresarse. Y evidentemente los primeros que tienen que facilitar ese derecho a la libertad que tienen los militantes son los dirigentes, no imprimiéndole al partido sesgos autoritarios y los militantes respetándose a sí mismos y pronunciándose y ejerciendo como hombres y mujeres libres. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara en el Congreso Regional, que se celebrará a principios del año 2025, y ese me gustaría que fuera mi legado. Por lo demás, en manos de los futuros dirigentes estará lo que vaya a ser del partido, y a mí me tendrán siempre a su disposición, pero opinando libremente. Desde luego, un partido convertido en un club de fans, un partido convertido en una secta, es algo que a mí no me interesa en absoluto.
Yo asistí una vez, lo hemos hablado muchas veces, yo te lo he contado muchas veces porque me sorprendió, en una reunión que convocaste con empresarios, una de las empresas para las que trabajo me mandó a mí asistir a esta charla, y me acuerdo que levantabas la mano izquierda y la mano derecha y decías que tú tenías tu punto de liberal cuando se trataba de mirar por los intereses de Aragón, del futuro, de la industria, y también eras progresista cuando se trataba del bienestar de los aragoneses. Yo creo que esto define muy bien la política que tú has tenido durante estos años que has gobernado y que has tenido poder de decisión hasta orgánicamente, ¿no? Luego, cuando ya dejas de ser presidente de Aragón, me consta que tienes un homenaje por parte de las grandes empresas, que tampoco fueron muchas las que asistieron, un homenaje que te hicieron por la buena relación que había existido un gobierno de Aragón, presidente Javier Lambán, y las empresas que siempre habían encontrado en ti un punto de apoyo a la hora de presentar proyectos. Eso me consta que ha pasado, con lo cual es para estar uno satisfecho y orgulloso. Y ahora, ¿cómo ves en el cambio de poderes cuando entra Jorge Azcón y su Partido Popular? ¿Ves a tu Aragón, lo ves que está por la buena senda, va bien la cosa?
Bueno, en cuanto a las políticas económicas y de desarrollo se refiere, no puedo estar disconforme con el actual gobierno, porque hasta ahora lo que han hecho es seguir por la senda que nosotros marcamos. Nosotros reforzamos de una manera muy notable las potencialidades logísticas de la comunidad, tecnología, las renovables, la agroalimentación, es decir, aquellos sectores en los que Aragón tiene recursos para ser puntero. Conseguimos que se realizarán o que quedarán ya palabradas inversiones por valor de cerca de 20.000 millones de euros, y lo que ha hecho el actual gobierno es seguir aproximadamente esa senda que nosotros marcamos. Por tanto, no puedo ser excesivamente crítico. En todo caso, lo empezaré a ser si es que ese impulso que nosotros le dimos a la economía aragonesa, en un momento determinado veo que decae, no por circunstancias ajenas, sino por desidia o inactividad del propio gobierno. He dicho muchas veces que me aplico a mí mismo lo que a sí mismo se aplicaba Indalecio Prieto. Yo soy socialista, fuerde liberal, también en cierto modo a fuerde libertario, que es lo que fui militantemente en los primeros años de mi vida política. Creo que en una comunidad política, en una sociedad, la empresa, el emprendedor, el emprendimiento, el hombre o la mujer empresaria es un pilar absolutamente fundamental del progreso de la misma. Sin empresarios, sin emprendedores ambiciosos, imaginativos, conectados con el mundo, no hay progreso, no hay desarrollo, y yo trato de ser consecuente con eso. Para mí es importante que una sociedad tenga buenos emprendedores, buenos empresarios y buenos trabajadores. Hay algo que últimamente a mí me preocupa mucho, y es que el trabajo se empiece a entender como algo que exclusivamente sirva para llenar los bolsillos y financiar el ocio. Creo que el trabajo debe ser una vía, una fuente de realización personal. El trabajo hay que entenderlo como un bien social, no como una simple mercancía, que es como lo entendía el marxismo en el sentido peyorativo de la palabra, y como ahora parece volver a entenderse otra vez. Y creo que uno de los retos de la socialdemocracia, por ejemplo, en el Congreso de Sevilla, sería revalorizar el sentido del trabajo. revalorizar, valga la redundancia, el valor del trabajo. Que las gentes entiendan que trabajar no es una maldición bíblica, sino que trabajar, y en eso tiene mucho que ver los poderes públicos con la enseñanza, con la formación profesional, con las políticas varias de sociolaborales, etcétera, etcétera, que trabajar, lejos de ser eso una maldición, debe ser una fuente de realización, debe ser considerado un bien social y no una mercancía.
Muy bien, Javier Lambán, querido presidente, muchísimas gracias por esta entrevista. Tendremos alguna otra porque me has dejado alguna pregunta por responder para entonces, así que me lo apuntaré. Pero yo creo que debes dejar Google, sobre todo en el tema de tu salud. Los médicos te están dando una información muy buena y muchos años, Javier Lambán, porque aunque en lo orgánico ya cedas el testigo, seguro que tanto a esa nueva dirección como a los aragoneses tienes mucho que aportar. Entonces, como eres buen paciente y te tomas las cosas en serio con la medicación y con todo, yo creo que Google, eso de los 5 años, está equivocado, porque si hubiéramos puesto años de vida de Javier Lambán, igual ponía 25 más o 30, aunque no estabas con ganas para tanto, ¿no? O sea que mucho ánimo y que te tengamos mucho tiempo entre nosotros, porque nos vendrá bien a todos los aragoneses y sobre todo a la gente que te queremos, claro.
Y por cierto, en la próxima entrevista, además de la cuestión que he dejado en el aire, te sugeriré que hablemos de Teleexiste.
Pero yo hablo mucho en mi radio de Teleexiste. Mala leche.
Pero yo también hablo de Teleexiste.
Sí.
Pero dejémoslo para otro día.
El otro día me hizo una persona una confesión, que se lo he contado a la directora de regional de COPE Aragón. Una persona me dijo, dice, es que te escuchamos mucho. Y digo, pero ¿cómo escuches a uno de un pueblo? Y dice, pues no sabes tú cuánto, de todo lo que he llevado. Además me habló que estaba hablando en ese podcast precisamente de ti. Bueno, Javier Lambán, que es un placer, que es un gusto y que te veo bien. Sigue comiendo vino, si quieres mejorar, que sea Cariñena y poquitas cosas más. Un abrazo grande, Javier.
Otro fuerte, José Luis.